con esto que hace que la persona ya no viene hasta acá, ya no llena la ficha con otro oficial, y ese código, ese registro que tiene que hacer para cualquier otro curso y después ingresa en el curso que desea. Siempre ve a la persona que venía el primer día y venía a su clase, ¿no? Ahora, igual hay personas que están viniendo porque no se familiariza mucho con esto, pero ha bajado bastante, o sea, ya no es lo común. Y esto, y bueno, nada más, a ellos se los atiende igual. Hay un módulo abajo para que ellos tengan su ficha y ingresen y ya nosotros les hicimos la cobranza. Eso es en cuanto a inscripciones. Esto, no sé qué otra cosa más.
Y en este caso, inscripciones, ¿te has preguntado? ¿Te has preguntado a qué se debe esa causa? ¿Que haya bajado?
No, el público lo tenemos igual. El público, igual los cursos se están abriendo. Lo que pasa es que ya no vienen a la oficina. O sea, todo es virtual.
Bien, bueno. Ah, ya.
Sí, la idea que nos han dicho es que la universidad nos... O sea, estamos disponibilizando este tipo de pagos porque esa es la idea de que la persona lo haga virtualmente, no tenga que acercarse, e incluso que, bueno, el pago en algún momento solamente va a ser con pago y tarjeta. Entonces, bueno, acá no hay caja, no tenemos caja, sino que hacemos la función de cobrarles, ¿no? En los casos que vienen a tarjeta con tarjeta, ¿no?
Ya, ok. ¿El formulario que hace referencia en el que está
ahí? Sí, parece.
¿Sí?
Sí, es un usuario registrado y ingresa solamente como usuario registrado.
Ah, ok. Bueno, otro consulta que teníamos respecto a esto, ¿no? Asumo que como las personas escriben, ya sea por este medio, ya tengo un usuario registrado, yo sé quiénes son exactamente las personas que asisten en un curso. Si viene otro curso, yo sé que esta persona ha asistido a dos cursos en historia, ¿no? O tres cursos, o cuatro cursos, o sea, puedo saber eso.
Me imagino que sí, o sea, nosotros solamente la información que manejamos de este programa, como en la oficina, es simplemente saber qué personas intentaron ingresar al sistema, los interesados, ¿no? Qué personas reservaron y los que pagaron, porque siempre la cantidad va variando. Puede haber registrado, se habrá registrado por 40, de los cuales 30 escogieron opción de pago y realmente solamente cancelaron 20. Entonces, ese registro lo vamos a tener como consulta, aparte de cómo canceló, ¿no? El monto, bajo qué descuento, porque estamos clasificando los descuentos, como te digo, docente, separado, o sea, no comunidad PUC, porque hay mucha confusión, sino docente, estudiante, socio hábil, o sea, varios sitios, para que ellos puedan ver dónde van. Pero, y luego ver cuántas personas, o sea, cuántos se inscribieron y cuánto es lo global que han cancelado por curso, ¿no? O sea, el ingreso total del curso. Pero otras consultas no, o sea, otras cosas no hacemos con eso.
¿No te diría que sí entregan esos consolidados y reportes
a la gerencia? La gerencia nos pide cada fin de mes un reporte de todo lo que se ha facturado, ¿no? Y bueno, se puede sacar porque se traslada el Excel, ¿no? El formato, entonces lo entregamos como archivo.
¿Y eso de la facturación que se muestra, se entrega, tiene criterios como para mostrar? Por ejemplo, quiero saber, mencionaste, aquellos que hicieron un intento, no lo pudieron completar, aquellos que se registraron pero no pagaron.
Es que sí, lo que pasa es que tú haces un clic en el curso, sobre el curso, y te arroja toda la información de esas personas.
Ah, okay.
¿No? Entonces hay algunos que simplemente se quedaron como registro, o sea, tiene un usuario, más no señalaron, más no llenaron la ficha, no completaron la ficha, y el otro paso es completar la forma de pago, la moneda que van a escoger ellos, ¿no? Hay tres archivos, se puede decir, sobre un curso que uno puede ir manejando.
Ahora, el registro de número no es por curso,
para diferentes cursos. O sea, con el usuario que tienen creado, que claro, normalmente se identifican con el correo electrónico y la clave que han creado, ellos ingresan a las rutas que son esas, o incluso hay rutas cortas, porque esas rutas para esas fichas están enlazadas, a veces son muy largas. Entonces hemos hecho con dirección informática rutas cortas para que la gente lo pueda tipear, ¿no? Porque las rutas normales tienen números, letras, y es todo confuso. En cambio, con las rutas cortas es HTTP, Agora, ¿no? Y ellos pueden digitarlo, ingresan y se enlazan si es que no van a ingresar por la página web.
Una consulta respecto a la clasificación de los cursos. En la página web, como vemos, tenemos ese tipo de clasificación. ¿Es internamente el mismo tipo de clasificación el que manejan o no manejan un tipo de clasificación?
Sí, lo que pasa es que nosotros manejamos cuatro, creo que se llaman actividades. O sea, manejamos la P001, que son talleres de niños, o sea, te hablo como presupuesto, creo que es partida presupuestal, algo así. La P001, que son los niños normalmente en el verano, ahora tenemos por vocación que ahí está entrando, por ejemplo, la P001. Luego tenemos cursos y talleres, que es la P002, narrativa, dibujo, cajón, teatro, cursos. La P003, que son cursos como contabilidad, redacción transmitivos, expresión oral para ejecutivos. Y bueno, ahí más o menos se va enlazando en cada ¿no? lugar que corresponde. La P004, que son por lo general programas, y ahí estoy ingresando ahora el diplomado de agentes inmobiliarios, que comenzó ahora en abril, que comprenden varios cursos dentro de un solo diploma o programa, ¿no? Eso hace el programa, una partida. Y luego la P005, que no la manejamos allí porque son los cursos in-house o actividades fuera del centro cultural, está descentralizada. Ahora, todo eso va enlazado a los presupuestos, porque cada uno tiene su propio presupuesto. O sea, talleres van en un presupuesto, cursos en otro, todo eso. Pero sí, se trata de diferenciar los tipos de cursos que se tienen.
Y esos cursos, por ejemplo, he estado viendo algunos nombres, son cursos, por ejemplo, que no son directos, que los dan a ustedes, por ejemplo, de agentes inmobiliarios.
No, lo que pasa es de que los cursos fuera de agentes inmobiliarios, todos los cursos son programados por el control académico, ¿no? Él trata con los profesores, maneja el sílabus y lo publica. En el caso del diplomado, como es algo nuevo desde el año pasado, esto, o sea, normalmente en estos cursos se trae un certificado de asistente, ¿no? Nada más, no es que entre por secretaría, no, como asistente. Pero el diplomado, como ahora es un todo auge, son pocas las universidades que están ofreciendo, vienen justamente por el hecho de que los que se van a dedicar al corretaje necesitan estar acreditados para esta partida del próximo año, ya como regla. Si no estás acreditado, no lo puedes ejercer. Antes era del ser público. Por ese lado, el ingeniero alumna fue el que manejó esto con el profesor de corretaje, que es un curso que normalmente lo damos, el hecho de manejar este diplomado. Entonces, ahí es donde ya entra la universidad, porque se necesita una certificación a nivel universitario, o sea, como universidad católica. Entonces, ahí viene el respaldo de la universidad sobre este curso en especial. Pero la idea igual salió de la gerencia, que se lo pidió al profesor de CEA, al profesor de corretaje, y ahí lo formaron el año pasado la primera vez. Pero no es que se dé siempre, o sea, nuestro curso siempre tiene un certificado solo de asistencia. No es esto, y asistencia desde el 2008 del 80%, porque antes todos recibían por igual.
Nosotros necesitamos, por ejemplo, necesitan un curso. Si se va a abrir un nuevo curso, la P001, por ejemplo, ¿no? Que es niños, ¿esperan que vengan los clientes? ¿Ustedes de alguna manera difunden vía web este curso?
No, Juan José más o menos trabaja sobre un molde anual, vamos a decir así. Tiene más o menos ya por años que estamos dando cursos aquí. Ella tiene que en el verano se edita talleres de niños, por ejemplo. No en otra época por lo general, solo en el verano. O sea, en enero, comienza en enero y nada más. En febrero no se ofrece talleres de niños, sino otros talleres. Y a veces, ¿qué te digo? De repente en abril se edita redacción y todos los abriles, todos los meses se edita redacción, en junio también, ¿no? Hay cursos que se van repitiendo cada más o menos dos meses. Juan José lo que hace es trabajar la programación con una anticipación de 2 a 3 meses. O sea, por ejemplo, hoy, ya desde marzo, ya tenía la programación prácticamente hasta julio, ¿no? Ahora, bueno, ha cambiado ciertas cosas porque hay menos aulas, hay alquileres ya de, tiene centro, creo, y también centro de educación continua, ¿no? A tomar ambientes. Entonces, la programación se ha cortado, pero él ya programó hasta julio los cursos. Pero él ya tiene una idea de lo que va a haber en cada mes. Y hay cursos por ahí nuevos o de momento que salen y los programa como cursos seminarios. Depende del momento que esté pasando. O sea, no sé, un curso de un seminario tributario por una norma, algo laboral porque sale una ley. hay cosas que son del momento que los programan. Pero lo de los niños sí es lo que por tener solamente ese verano, porque él, bueno, él dice que ya probó en otras épocas, por decirte en abril o marzo, abril, y ya no hay acogida, ¿no? O sea, ya los niños no vienen. Ahora, la difusión, se maneja una base de datos de... Antes enviamos folletería impresa, como un catálogo. Ahora ya desde el año pasado se suprimió eso, desde enero del año pasado ya no se invierte en eso, solamente los folletos científicos mensuales se van a la base de datos, van a nuestra base de... por ejemplo, manejamos una base de datos general de público interesado, personas que han llevado cursos hace 3 años más o menos atrás, empresas. Aparte tenemos una base de datos de correos electrónicos que manejo, donde me llegan también las fichas de inscripción, entonces toda la comunicación con la gente que está interesada en el curso. Pero, o sea, base de datos por correo electrónico y la base de datos que manejamos el acceso, ¿no? Son los dos únicos.
Esa base de datos donde las personas que han llevado un curso 3 años atrás, si yo voy a abrir un curso para niños, ¿se lo mando a todos? ¿A
los no,
todos
solo los que han solicitado? Lo que pasa es que en la fecha, en las fichas antiguas se preguntaba, y desea información, escribía información a su domicilio, y ellos ponían su correo de su dirección física y a ellos se les enviaba. Había otros que no llenaban sencillamente, ¿no? Y otros actualizaban sus direcciones. En el caso de los correos electrónicos, toda persona que desee información es a quien se le envía también, ¿no? Por ahí viene una persona interesada en cualquier otra cosa y otra persona dice, me mantiene informada, por favor, si le agrega. Ahora esa base de correos es posible como, creo que como 4.000 correos, ¿no? Y la base de cursos, entre cursos y empresas llega como a lo mucho a 1.000. 1.000 más o menos, no me llega mucho.
Respecto a cursos que abran para mercados empresariales, de repente para el mercado de la construcción, ahora o una nueva norma que salga laboral o de adquisiciones, ese tipo de... ¿Tienen una base de datos de empresas o rubro, por decirlo así, para ver si le puede interesar este curso?
Cuando enviamos información por courier, se tiene una base, por ejemplo, de estudios de abogados, por ejemplo. No definido empresas mineras con empresas, hay empresas, venían todas las empresas, pero aparte manejamos estudios de abogados, restaurantes porque había cursos de tecnología, de gastronomía, la base de datos de niños, bueno, alguna base que Juan José también ha, que le daban a él para un curso específico, como cuando se entró derecho canónico, ¿no? Pero no es que estén, o sea, las empresas ahí entran todas, ¿no? Todas. ¿Por qué pasa? Nosotros no mandamos la información a los diplomados, solamente a ellos. Se aprovecha la información para todos los cursos por igual, se le manda toda la información de todos los cursos cuando se enviaba, ¿no? Para aprovechar justamente el envío.
¿Pero a quiénes se enviaba?
A empresas en general y la base de datos de alumnos que están registrados.
Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Hay un curso que se llama Gestión de Salarios y Compensación. Que mi esposa es contadora, le interesaría muchísimo este tema. No sé si tema de recursos humanos y todo eso. Pero nunca se enteró. Sería excelente, genial, que por ejemplo le llegue una comunicación o a, por lo menos algo, ¿no? No sé cómo.
O sea, lo que pasa es que esa base de datos se cogió de la... Creo yo que fue... En una época fue de un directorio que salía anualmente, me parece, de empresa, ¿no? Y después se agregó, se depuró y se... Porque también hay en Telefónica, pero te hablo que eso es de hace años, ya no es algo reciente. Hay envíos que se van devolviendo porque ya no existe o ya... Por lo general se enviaba al gerente, ¿no? A las personas de alto cargo, ¿no? Gerente o relaciones laborales, pero... No es una base actualizada, es una base que ya se va manejando y que, bueno, va llegando, ¿no? Lo otro, como digo, es que llame a la persona, se entere y ahí ya se le envíe la folletería. Pero lo que mayormente la gente más le interesa es que le llegue la información. O sea, es más rápido que le llegue la información por email que la física. Porque muy aparte que la folletería demora en salir, también el reparto son un servicio normal de 4 días. Entonces, en cambio, ya lo que tenemos, por decirte, tenemos la información el 25, ya tenemos todo claro de lo que hay el próximo mes. Se manda la información por correo electrónico, llega mucho más rápido ya no tenemos esa folletería que era solo académica, sino que se maneja el tríptico donde están todas las actividades, todo el centro cultural, y cada oficina tiene por su tiempo, ¿no?, de entrega de material para que ellos se puedan procesar y imprimir. Es todo eso. No, yo sé que los tríptico ya están por el 28, creo, y entonces, pero nosotros manejamos información mucho antes. Y ahora la gente parece que más le interesa, como digo, yo creo que más le interesa el correo, ¿no?
Sí.
En vez de papeles, pero me interesa más el correo.
Sí. ¿Y se llegan a llenar los cursos?
¿Abren las vacantes? Hay cursos que se llenan, hay cursos que con esto nuevo desde marzo de la plataforma de pago estaban muy temerosos, porque era algo nuevo, la gente estaba acostumbrada a venir aquí, llenar su ficha o mandar su ficha por correo electrónico. O sea, antes era una ficha, pero una ficha para todos. O sea, no tenía que ingresar específicamente una ruta, sino que cada uno tenía la misma ficha, pero ahí podías escoger el curso. O sea, solamente escogías, desplegabas la ventana y escogías el curso, ¿no? Pero ahora es todo un proceso, porque las personas tienen que primero registrarse para su correo, de ahí los enlaza nuevamente al campus virtual y ahí recién llena, y recién, o sea, llena, termina de comprar su ficha, luego escogen la opción de pago y ahí es donde ya recién pueden hacer efectivo su pago, ya sea con tarjeta o ir al banco. Luego hay personas que no leen, porque hay gente que no lee las instrucciones y quieren depositar ahí mismo, o sea, terminan de registrarse, van al banco y no está su nombre, porque hay un tiempo, ¿no? La universidad manda la información, se dio hacia el mediodía, y la universidad manda la información recién para que el banco pueda atendernos a partir de las 2 de la tarde, 2 y media de ese mismo día. Pero si pasan del mediodía de su registro, pueden ir al día siguiente. Entonces, tuvo todo un lapso de que había que explicar a las personas, porque a veces son personas que ya llevan cursos esporádicamente, pero saben más o menos el tipo como trabajamos, y hay que acostumbrarse nuevamente al otro sistema, ¿no? Por ese lado, en marzo, como que se veía que algunos cursos estaban lentos, o sea, era 3 días antes de comenzar y por ahí que teníamos 10, entonces el temor de que se llenara, no se llenara, se podrá abrir o no, pero conforme había pasado los últimos días, se llenaba, al menos todos los cursos estaban abiertos, ¿no? Al menos con el mínimo, pero han abierto. Hay cursos que sí se han llenado, ¿no? Hay otros que han pasado las expectativas, pero al menos todos han, este marzo y abril hasta el momento todos llenaron, o sea, todos abrieron. No llenaron todos completamente, pero al menos cubrieron, ¿no? Pero esto también depende del curso. O sea, no creo sinceramente que tenga que ver mucho con el hecho de que no tengan que venir hasta acá a cancelar, porque igual venían, y que no entendían el sistema, igual venían. Sino que es, me imagino, por la duración del curso, la época y todo eso.
¿Ya pasaron el curso que se tenía que cerrar?
Sí, pero en meses anteriores, porque solamente habían 3 interesados o 10, o en alguna época, porque el profesor dijo, no, la naturaleza es un taller de 15, y habían 12. Entonces, sí ha pasado eso.
¿Y qué? ¿No se han hecho un análisis, la causa, no sé, aparte obviamente que haya menos cantidad de lo mínimo, si han visto algo más? De repente porque no era la mejor época, de repente porque no es un tema que está hoy en día en difusión, está en la boca de todos.
Lo que pasa es que creo que hay cursos que sí, o sea, hay un momento que el público ya se agota con ese tema, me imagino. A veces cuando tú lo repites muy seguido es posible que se agote antes. Por ejemplo, el año pasado se hizo extensión horaria en abril, septiembre, octubre, claro, hasta octubre y creo, no voy a decir noviembre, pero se hizo muchas veces. En agosto el curso creo que costó algo de 500 soles, pero se hizo un estudio y se incrementó el 10%, o sea, en vez de que se programó con 500 y se cobró 550 por eso, con el centro de las fichas. Se llenó y la gente quería seguir inscribiéndose. Se programó al mismo tiempo, en ese momento, cuando se vio que se llenó una semana antes, el de septiembre, se subió a 600 soles, se volvió a llenar. 3 veces, bueno, y de allí, esto, en octubre se volvió a programar y se cobró 650 y se volvió a llenar. No, o sea, pero es porque hay gente, como eran 15 vacantes, no había más, se llenaba bien rápido y la gente está interesada porque por el profesor llama mucho, se mantuvo el precio, pero ya no cubrieron las 15, hubo poco, hicieron como 12, me parece, ¿no? Pero demoró en que cumplieron, o sea, era el último día, o sea, el primer día de clase todavía habían 12, ¿no? No sé si. Pero esto, a veces hay público que ya se agota, o sea, no siempre el público va, como la gente, los avisos salen en la página web, salen en el comercio, esporádicamente salen en el peruano, ¿no? Un martes o un miércoles, entonces hay público que ya sabe dónde estamos y en qué momento comprar los anuncios, ¿no? O en qué momento ya se publica la información. Pero, no sé, en Enología, por ejemplo, tenía muy buena acogida con Cristina Ballarino, se llenaba. Pero hubo un momento que ya se agotó. ¿Pero por qué también es eso? Porque creo yo que ella también implica su curso aparte, con Cristina Hugo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ese público también busca por otro lado. Por más que tú le cobres quizás o igual o menos, pero ya se va por otro lado. Entonces ese público se va perdiendo, entonces ya el curso ya no se llena. Ya no se abre con 31, sino se abre con 15 o 20, ¿no? Pero bueno, eso ya es un estudio mismo de conocer eso, ¿no? Él ve que pues, poner cada curso. Y cuando ya no funciona algo, cuando se da cuenta que no, ya no lo voy a programar hasta nuevo aviso para ver si la gente nuevamente, ¿no?, se interese y ya se renueva el curso.
¿Sabes si el coordinador maneja esta información de, ok, tengo mi lista de cursos de este año, 2008, sí, 2009, con estos cursos?
Yo lo que yo sé, por ejemplo, cada vez que va, él va monitoreando, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, ¿cuántos hay en tal curso a mitad de semana, ¿no? Y ya cuando empieza, te pregunta cuántos hay, y una semana después, cuando ya están abiertos todos, también. Y con esa información se va a la dirección y reporta. Me imagino que en función a eso también programarle un nuevo curso.
Y pero normalmente depende igual del coordinador,
él es el que normalmente el diseño coordina la relación de cursos del mes que va a darse. Yo sé que él trabaja de acuerdo también a las indicaciones nacionales, que es el director ejecutivo. Entonces, de acuerdo a lo que la directora le dice, me dijo, bueno, procedo. Pero sí, o sea, él maneja los presupuestos, cuánto se ingresó, cuánto se pagó, cuánto se gastó en todo eso, certificados, materiales, si se mandó courier, cuánto ingresó, qué cantidad de personas al final ingresos y ganancias, ¿no? Ganancias también.
¿Ustedes se encargan de enviarle esos fiches, mails, pues cines a las personas que ya no están?
Es que no mandamos información, o sea, ya no manejamos folletería ni nada.
No, por mes.
Por mes, sí, cada fin de mes. O sea, mira, por ejemplo, ya tenemos lo de mayo de hace una semana atrás. Lo he enviado recién el día lunes, el lunes 26. Envió toda la base.
Ah, ya. Enviando a los.
A toda la base de datos interesados, ¿no? Que se han ido agregando con todos los años. La información de todo lo de mayo.
¿Saben? ¿Pueden sacar una tendencia de...? Por ejemplo, Johan Valdeón ha ingresado a tres cursos de cajón, de guitarra, de charango. ¿Saben? ¿Han podido? ¿Les interesaría tener ese tipo de...?
No lo sé. Lo que pasa es que se supone que con el CICOP, que es lo que manejamos nosotros, ahí ven los ingresos, todo eso, pero imagino que ahí también debe arrojar por persona. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. O sea, yo no sé si habrá, pero yo pongo, por ejemplo, tu nombre, rangueo de tal a tal fecha y me sale todos los cursos que has podido ingresar. ¿No? Yo luego a veces, por ejemplo, me hago un certificado, ¿no? Alguien no se acuerda qué año lo llevó, y entonces rangueo desde el CICOP, que es 2000 en adelante, y si no lo llevo antes de 2000, entonces ahí puedo ver más rápido si realmente lo llevó y esto, en qué época, ¿no?
Una consulta, de repente para orientar la misma pregunta, pero por otro lado. Más allá de lo que tienen y de lo que conocen, debido a su experiencia, ¿le gustaría poder manejar el tipo de información de que un cliente se mete a cursos, como dice el profesor, de formación general? Yo Johan Valdeón se mete a cursos de formación general. Como usted me menciona, usted tiene que esperar a que se termine todo, le manden información para armar el tríptico y mandarlo a mi mail. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo la información de un curso de cajón? Ya la tengo lista ya. Los demás todavía no, pero tengo el curso. ¿Por qué no le mando? Es decir, que yo sé que es mi cliente potencial y que es altamente probable que si ya sabe tocar charango y todo lo que es y todo lo demás, documento, le falta caja.
Es que la base no está dividida, o sea, la base de correos no está dividida por tipo de curso.
Por tipo de curso.
No, o sea, cualquier persona interesada, si se entró a la web y dijo, me interesa que me mande información de curso, de redacción, bueno, va de frente a una base general, yo no las tengo, no las tengo por curso. Ahora, los correos electrónicos no tienen que ver con la base física que manejábamos antes con los folletos, porque los folletos se mandaban a las personas que específicamente se preguntan, o sea, personas inscritas que se le mandaban información, que llenaban una ficha y ellos llenaban donde decía, desea recibir información de la folletería mensualmente o bimestralmente, ¿no? Pero los correos electrónicos es diferente porque viene una persona y me dice, por favor, me envía la información por correo, y entonces la agregaban, o escribían a cursos y ahí lo iba agregando. Son, no siempre, o sea, la gente que tengo como courier no es la que está en la base, son, pueden ser diferentes.
O sea, tienen menos información de las personas a las que le envía.
Sí. O sea, yo he visto que son como 4.000, me parece, 4.000 o 5.000 correos que están, que hasta el momento veo que se está enviando, o sea, es una buena cantidad, pero sí es diferente. Por ejemplo, Sasha, ella llevó el diplomado el año pasado, ella lo veía, ¿no? Y ella me mandó una base de datos de diplomado, de correos electrónicos. Claro, esa ya la tengo separada, porque ella manejaba un correo electrónico del diplomado, solamente para el diplomado, entonces era más selectivo. Pero yo manejo un correo que es cursos, o sea, del área académica general.
Pero, o sea, sí estaría interesada en que la información sea un poco más selectiva. De repente
es que por correo, lo que pasa es que por correo electrónico no se pierde mucho, porque el correo mandas la información y el que cuando no está interesado alguna persona en un curso me dice por favor remover mi correo, ¿no? Pero son muy pocos, porque por general son ya personas que lo están solicitando. Quizás eso funcionaría más por el factor quizás económico, se puede decir, en la folletería, en una base de datos donde esté dividido por intereses, ¿no? Por rubros, por cursos, seminarios, o por, ¿no?, por actividades. Pero no sé, bueno, eso ya depende de cómo lo académico, cómo él lo quiera manejar.
Yo creo que mi compañera se refiere al caso de que, usted nos dice que como el correo no cuesta, entonces yo puedo mandar una cantidad de correos con una información amplia a una gran cantidad de personas.
Y aparte no solamente lo limito a ese curso, porque por ahí que él sea un ingeniero y le interese cajón porque
claro,
tiene una oportunidad de poder ser en ese momento. Entonces, o sea, no me serviría mucho solo focalizarlo, creo yo, a mandarle todo lo de números o todo lo de letras, sino que quizás por ahí, o para su hijo, o para un familiar, ¿no? O le comenta, ¿sabes qué? Está dentro de ese taller, te puede interesar. Entonces, por ahí se aprovecha por todos lados. O sea, te hablo en todos los sentidos, por el correo se puede manejar de esa manera, o sea, se puede aprovechar más, ¿no? Ahora, claro, si hay un curso especializado en algo, posiblemente ahora sea el diplomado y quizás es de una ley de actualización, por decirte, se busca específicamente esa base del diplomado, de todos los diplomas que se hayan dictado, y se manda esa base de datos específicamente, ¿no? Porque se sabe que solo le va a servir a esa gente, no a alguien nuevo, porque alguien nuevo tendría que estudiar el diplomado, ¿no? Más o menos vamos viendo, ah, ya, ok, ¿por qué pago menos? ¿No? y detectar finalmente en los centros públicos si es esta comunidad, o sea, si es socio hábil, y si cada vez tiene la base actualizada, que ella me confirme que es socio de la, de pasaporte. Lo bueno sería que ellos ingresaran, hubiera un ítem o al costado algo que validara en el momento ese descuento para que ellos paguen y nosotros, bueno, nos deben el hecho de estar buscando, porque socio hábil tengo que verlo con el socio, o sea, con la admisión de egresados. Y yo cuando he preguntado, ¿tengo manera de yo ver en simultáneo, porque me traje a las 6:30 en la noche, ver en simultáneo quiénes están, son como no saben, me dicen no, porque eso lo manejan ellos? Yo me puedo ver limitada, porque a las 5 puede ser que no esté nadie, o a las 6, a las 7 no esté nadie, entonces dejo pendiente eso para que el día siguiente alguien me responda, sí, es socio hábil y está esto, es el día de su pago, ¿no? Porque solamente los que están en su pago tienen el frenetismo, no todos los egresados. Yo en ese sentido estoy metiendo un poco limitada todavía, porque no puedo tener la certeza en el momento de recibir los pagos, de que efectivamente puede haber gente que simplemente o se equivocó o quisiera sorprender, ¿no?
Claro, quiere pagar menos, no tiene.
Porque una vez, en el marzo pusimos comunidad PUC, pero ¿qué pasa? Que el beneficio no es para todos, o sea, como yo me dijeron una vez, bueno, lo que pasa es que yo ya egresé a la universidad, entonces eso es suave. No, tampoco, egresé hace tiempo y yo soy como de aquí. Pero como era ese cambio, no se les dijo nada, porque también era nuevo para nosotros manejar esa plataforma. Entonces, por eso ahora hemos hecho socio hábil, egresado, no, egresado, asociación de egresados, socio hábil, docente, estudiante y trabajador, si no me equivoco, ¿no? Entonces, lo hemos separado. Porque aparte de la ciudad se nos pide, pues, ¿quiénes han pagado? ¿Quiénes son regresados? ¿Quiénes? Entonces le muestra para esa manera.
Bien, y para que puedan validarlo más rápidamente.
Sí, sí, porque si no estamos preguntando. Usted es jubilado jubilado, pero ¿por qué? Ah, porque soy un profesor. Ay, entonces lo busco como profesor. Y si no, como egresado. Ay, entonces lo busco en el centro de egresados, ¿no? Pero siempre tengo que buscar información con las áreas.
Toma tiempo, ¿no?
Sí. Y como digo, llegan en diferentes fechas, o sea, no es que todo llega al momento y todo ya se parece una sola cosa, no, son diferentes.
tratamiento es el mismo para lo que son conferencias, seminarios.
Conferencias, seminarios, normalmente conferencias es de ingreso libre. Es cuando programan algo, una actividad, y lo colocan ahí en ingreso libre. No, no hay conferencias, no. En seminarios se puso porque por ahí es seminario de 3 días, eso sí puede tener costo. Conferencias más se manejó porque a veces las teleconferencias para una actividad, ¿no?, benéfica, vamos a decir así, entonces se coloca ahí. Normalmente usamos lo de los niños, empresas, talleres y seminarios.
Con respecto a los pagos, por ejemplo, para cines, ¿alguna situación de por la cobra de
cine ahí abajo, taquilla? Pero creo que eso lo supervisa Pedro, por ejemplo. ¿Cuánta vida? Me parece que ellos no supervisan.
Y todo lo demás también lo vemos coordinado en cine.
Sí, cada área tiene su propio coordinador.
¿Y los beneficios, por ejemplo, por
cursos, por esto? Todo lo que es cursos es el área académica con José Cabello. O sea, por ejemplo, los beneficios que hay actualmente son por cantidad de matriculados por curso. Los precios corporativos, ¿no?, que es a partir de 5 personas de día son de empresa, 10% de descuento.
¿Así lo manejan diferente?
No, es por empresa, precio corporativo. O sea, no es 5 personas amigas, no, sino la empresa manda a 5 personas, el descuento es corporativo por empresa. Antes era 3, pero ya desde hace 3 años son casi de 5.
¿Tratan de alguna manera especial a una persona que viene frecuentemente al centro cultural a cursos? ¿O es lo mismo? Si no pertenece a una empresa en particular, sino que viene.
Bueno, yo te hablo por mí porque cada no hay una norma, o sea, no se establece. Cuando uno dijo, bueno, el caserito sé que toca mucho mejor, eso no hay. O sea, para él es todo, se trata por igual, bien, y si tiene un carácter especial, todavía tiene que estar así tolerante. O sea, no puede tener diferencias, ¿no? Pero lógicamente hay personas que vienen y tienen más familiaridad con nosotros, entonces ya hay una mayor confianza, se puede decir, ¿no? Viene, no se pudo pagar por alguna razón, ya se le conserva la vacante, sí, señor, porque se le reconoce, ¿no? Pero no es esto, trata especial, o sea, no tiene descuentos especiales o no. Igual se les trata.
De repente beneficios de pago, ¿no?, en ese sentido.
Es que los beneficios, o sea,
pago por pago.
Hay un trato personal con las personas que ya vienen a diferentes actividades y coinciden en muchos cursos. Pero las modalidades de pago siempre son igual para todos. O sea, al contado, los beneficios de pago son por las tarjetas, ¿no? Con la tarjeta continental, por ejemplo. El otro beneficio es por el pasaporte cultural, que también tiene descuento, pero no hay algo fuera de eso. No. No, todos los pagos son al contado.
A lo mucho se le reserva la vacante, ¿no?
La vacante se reserva siempre 2 días, pero como te digo, hay personas que son ya caseritos y personas adultas, sobre todo mayores, entonces se les dificulta un poco mucho a veces manejar esto del internet. Lamentablemente con plataforma eso es personal, o sea, ahí tienen que hacerlo y si no pueden tienen que venir y lo ayudamos, ¿no? O sea, hay un módulo abajo que le ayuda, ¿no? Y si el pago no salió, como te digo, por alguna razón, porque no tenía la tarjeta o quiere hacerla, ya, ok, como se le conoce, no se preocupe, por último, el mismo día cancela. Entonces le respeta esa vacante porque sabemos que esa persona, si no va a inscribirse, nos va a decir por favor anule la tarjeta. O sea, no nos va a dejar ahí con una vacante por uso.
Cuando dice se le conoce, ¿a qué se refiere? ¿La conoce usted? ¿La conocen las personas de esta área?
En la área académica.
En el área académica. ¿Y si las personas cambian y esa persona viene, no la conoce?
Bueno, siempre lo que pasa es que siempre hay una persona, somos 3 en el área, ya 3 personas, por no académico y 2 secretarias. Entonces, no creo que los 3 nos vayamos pues en un solo momento, ¿no? Aparte, si viene a las actividades del centro cultural, a veces también viene al cine, teatro. Entonces siempre esa persona que ya es caserita ya obtula diferencias porque también va al cine o también se va a las conferencias. Entonces de alguna manera está muy familiarizada con nosotros. No, y por ahí, por decirte, si hay algún invitado especial de la dirección y quiere llevar un curso, entonces dirección dice, por si acaso, ahí viene el señor tal, ¿no? Para que sepa que es tal persona, entonces ya uno ya sabe a quién va a recibir también. Pero, como digo, no se puede hacer diferencia. O sea, todas las personas tienen que tener el mismo trato, ¿no? Así sea la más difícil. Al menos no es que nos haya dicho, bueno, es esta persona, con mucho cuidado, no. Simplemente hay que darle las facilidades a lo último. creo que mejor si hay una mejora en el proceso, mejor que si lo con usted, ¿no? Porque él es por lo de la ley. A mí, como digo, lo que me ayudaría es en este aspecto es eso, ¿no? Y lo de que me dices de tener un registro de las personas que iban cursos, sí sería importante, por muchas razones, tener una información donde el alumno yo digite su nombre o su código, si él se lo sabe, para que me ayude, ¿no? Y me rangué todos los cursos que ha podido llevar en el centro cultural, y bueno, y si no, a nivel universitario para saber también si es estudiando actualmente, ¿no? No sé. Cosa que el CICOP solamente a mí me permite con respecto a mi caja, lo que es, solamente mi caja. O sea, yo manejo el CICOP para cobranzas y tengo una ventanilla. Con mi caja yo puedo ver todo. Me limito, o sea, si para pongo ventanilla 1 y me arroja toda la ventanilla 1, pongo ventanilla 2, o sea, pero no es que pueda ver todo en general en el centro cultural. Tengo que ir rankeando por ventanilla.
Como dice, como ya tiene otra cosa, tú, sino de enviar reportes.